la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, curites et dominae. Como hemos dicho en la introducción, hoy hablaremos del cuerpo médico del valeturinarium. Esto quiere decir el hospital. En este caso, hablaremos del hospital del ejército porque es el principio del cual se preocuparon en la antigua Roma, sobre todo en el imperio. En esta época, podríamos hablar de este Augusto hasta que empiezan los problemas, que es con la anarquía militar y todo este tema de los ilirios en el siglo III. Para eso me traigo a nuestro capsarius de cabecera, con el cual tuve ocasión de recrear en Baleares, conquistadas para Roma por Quinto Cecilio Metelo, y ahora ya es un romano más como cualquier otro, ¿no? Así que, ¿cómo estás, Pedro?
Bueno, muy bien. Aquí dispuesto a hablar un poco de Roma y de medicina.
He dicho que vamos a hablar de esta época del Principado. Nosotros, los que nos gusta Roma, nos gusta mucho decir Principado. No lo llamamos emperadores, lo llamamos Princeps, porque lo que sí que tenían era el Imperium. Tenían el mando sobre las legiones. Pero emperador, el concepto de emperador, yo no quiero pronunciarlo mucho, porque los oyentes que no sean tan duchos en la materia de Roma se piensan que el emperador romano podría ser, por ejemplo, como Carlos V del Imperio Español, ¿no? Y no tiene nada que ver.
No, de hecho, es lo que Comín dice, el emperador era emperador porque tenía el poder militar. O sea, tenía el mando sobre el imperium, sobre las legiones, y tenía la capacidad de dirigir legiones.
Y hacer pupar que se podían contra de él, que eso también tenía la tributicia potestas, que era el derecho a veto de todas las leyes del Senado, que derivaba del tribuno de la plebe, ¿no? O sea, era un hombre que tenía mucho poder, pero no podíamos pensar que sea un emperador al uso, como podemos ver de estos de la Edad Media, ¿no? No tiene nada que ver.
No, de hecho, el Roma era Roma y era el príncipe de Roma, era el primero de Roma, el señor de Roma, pero Carlos era el rey, o por ejemplo, el emperador, y eran los dominios del emperador, no era el Estado, era el emperador. O sea, cambió completamente la visión.
Octaviano o Augusto o todos los nombres que le pusieron, al final se quedó con Augusto, se decía llamar el primus inter pares. O sea, el mejor de entre los iguales.
Los iguales.
Era un tío muy bueno que a partir él funda. Nunca se le ha dicho el cuarto fundador de Roma, ¿no? Tenemos a Mario el tercero y él el cuarto, porque él hace otra Roma. Esto es cierto, ¿no? E incluso en el tema que vamos a hablar nosotros, es el tema de la medicina. ¿Por qué no vamos a hablar antes del cuerpo médico? Porque no existía cuerpo médico. En la República, cada uno se pagaba su médico y el pater familias era el que se encargaba de cuidar la salud de su familia extendida, hablando de hijos y clientes, pero él era responsable y cuando iba al ejército sucedía exactamente lo mismo.
Seguía siendo el pater familias el encargado de esa salud. Y muchas veces incluso el soldado, si era posible, se trasladaba a su domicilio para que el padre de familia se hiciese cargo. Si no, se tenía que buscar la vida como pudiera sin que el ejército lo tuviese más en cuenta.
Sí, porque el ejército no era una organización de beneficencia.
No, mucho menos. Sí que es verdad que Julio César ya deja entrever que eso es algo a tener muy en cuenta y da las primeras los primeros beneficios a los médicos en Roma, pero es con Augusto cuando se implanta y coge fuerza.
Que voy a decir yo quizás un motivo que me viene ahora a la mente. Antes tenían soldados de levas y si se morían 100, venían 100. Ahora son soldados profesionales y si mueren 100, necesito 10 años para tener hombres tan expertos, ¿no? Esto vale mucho.
Sí. Esa capacidad de que tengan soldados repetiranos, esas horas de entrenamiento no se podían desperdiciar por una pequeña herida. Salía a cuenta tenerlo bien sano y fuerte y bien tratado para que ese soldado siguiese combatiendo y encima lo que conseguía era un soldado más veterano y encima agradecido.
Y luego, otra cosa también muy importante para que veamos el animal político que era Augusto, ¿no? Esto en este caso nos lo dice un hombre que escribió en el siglo, a finales del siglo IV, ¿no? Un tal Flavio Vegencio, ¿no? Que nos dice él mismo, en el libro 3, nos dice que el responsable de la salud de los hombres es el comandante en jefe, el legado, porque el emperador, que es el que tiene las legiones, le cede, porque los legionarios son del emperador, le cede a ese hombre, esos 5.000 hombres de esa legión. Él es el responsable de que tengan buena salud, con lo cual, si tú me tienes el 30% de los hombres enfermos, es culpa tuya, cuida de vigilarlos. Esto es un paso importante, porque claro, el legado es el primero que se preocupa.
Sí, 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 porque luego tiene que rendir cuenta ante el emperador y el Tempicex. Quiere sus soldados, como la serie de Yo, Claudio, ¿no? Varo, ¿dónde están mis legiones?
Es verdad. Yo he oído, no me hagas caso, porque claro, si nos oye algún especulari de estos o algún frumentari del emperador, no tendrá problemas, ¿no? Pero creo que no lloraba por los hombres, lloraba por las águilas.
Sí, principalmente de las águilas, pero bueno, siempre queda más poético hablar de los soldados.
Ah, bueno, como hemos dicho, el máximo responsable era el legado. El legado tenía como segundo, tenía a uno que era el tributo, el Aticlavio. El Aticlavio quiere decir que tenía una franja ancha en su túnica, que quiere decir que era de clase senatorial. Eso es lo que quiere decir. Así que el legado, que era senador, y además le habían dado probablemente una provincia imperial, porque era la que tenían, a través de Augusto, era la que tenían legión, mandaban estos hombres. Y el tribuno, el Aticlavio, era el segundo al mando. Pero estos hombres... Sí que es verdad que tenía la responsabilidad, pero yo creo que el legado es cierto que decía, yo tengo la responsabilidad, pero le gusta delegar. Mira qué bonito eso está, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Decía, hazte cargo, y había por ahí otro cargo, que era el praefecto castrorum, que este era un militar ya de la clase ecuestre. Yo diría que este es el más militar de todos los militares del campamento, que era un militar chusquero, que se diría la gente que hacía la mili. Y este era realmente el que se ocupaba de estas cosas.
Sí, digamos que este es el mando efectivo que tiene el valetudinario. Mando militar efectivo. Sigue sin estar relacionado con la salud ni con el tratamiento, pero digamos que es a quien le rinde cuenta el personal médico. Y él ya a su cuenta le tendría que rendir cuenta al Aticlavio y al legado. Pero todo el cuerpo médico le rendía cuentas a él. O sea, era quien se tenía, digamos, el título de dirigente del Valle de Tuña.
Sí, sí, él era el prefecto Castoro, volvemos a repetir, era un militar que tenía muchísima experiencia, era un hombre que llevaba en el ejército toda su vida, había tenido que ser centurión, había pasado por muchas cohortes, había pasado por los primeros órdenes son estos centuriones de la primera cohorte. En los tiempos de Septimio Severo, estos centuriones pasaban por ejemplo, por el pretorio, pasaban también por las cohortes urbanas, pasaban también por ser prefectos cohortis de legiones auxiliares y luego eran prefectos castrorum. Estamos hablando de un hombre con muchísima experiencia militar, con muchísimas responsabilidades de intendencia y de logística y de llevar a los hombres a buen término. Este era el hombre que, como dices tú, que estaba aquí, pero lo has dicho... era el que se encargaba del valenturinarium. O sea, no tiene sentido lo que vamos a hablar, sino hablamos que qué era el valenturinarium. Lo sabemos, parte del ejército que estaba en el campamento, pero ¿qué era?
Pues básicamente lo que hoy llamamos un hospital militar, Y yo soy muy fan de uno que te encanta. A mí por el tamaño que tiene y por la capacidad que tuvo, y a ti, si no me he equivocado por tus libros, que es el de Novae, que es una maravilla dentro de su campamento, porque estamos hablando de un edificio que albergaba en su máximo apogeo, que estamos hablando de la época de Trajano, con su guerra tracia de 300 camas para enfermos. Sea, que si extrapolamos al número de enfermos, que podría ser el 10-15%, estamos hablando de un ejército bastante potente el que alberga este Castra, para tener este tamaño de palitoneario, que si no me he equivocado, rondaba las 600 hectáreas, ¿no?
Bueno, sí. El campamento, no lo sé exactamente, no me acuerdo ahora el número. El campamento, el hospital, solo el hospital tenía 6.000 metros cuadrados. Solo el hospital. El campamento albergaba a 5.400 hombres y a una dotación como mínimo de 120 hombres de caballería, 20, 120 jinetes, como mínimo. O sea que el campamento era un campamento muy, muy grande, ¿no? Este hospital. Bueno, antes he hecho la introducción, he leído, como dices tú, he leído de mi libro Lignum, el hospital que describo es precisamente el Valentinianum de Novae, que está siendo excavado por el último trabajo que leí yo era de la Universidad de Varsovia, y es muy interesante por cómo explica de cómo era el hospital, ¿no? Pues tenía, pues intentaban que tuviera luz, que tuviera, pues que se le fueran, dijéramos, que hubiera corriente de aire para que se refrescaran las cosas, calefacción en invierno, intentar que fuera fresco en verano, tenía una buena entrada probablemente para el triaje, para no dedicar cuando llegaban heridos, pues el que no tenía salvación, ya no hacía falta perder tiempo, ¿no? Entonces tenía unas salas, dijéramos, más tipo la sala de operaciones para también bullir los instrumentos que se utilizaban, cocinas, también había, por ejemplo, baños y letrinas que estaban al otro lado de donde se hacía, dijéramos, estas intervenciones, pasillos larguísimos, habitaciones con entradas, habitaciones que daban a un patio interior, el patio porticado, o sea, estamos hablando de una infraestructura que tenía en cuenta muchas cosas, diferenciaba los enfermos de los lesionados. Las personas que tienen enfermedades infecciosas, aunque el niño no tenían muy claro lo que era una infección, pero sí que sabía que se pasaba de hombre a hombre y que si uno se le rompía un pie un trauma, eso no se contagiaba. Y los tenían en diferentes sitios con las puertas diferentes y todo.
Sí, y es una, cuando hablas de la ventilación me recuerda cuando que se ve cuando hacen un dibujo de la planta de Valdivinario, como vemos que las habitaciones tienen una distribución doble con un vestíbulo intermedio, porque de esta manera se conseguía una buena ventilación, pero no había corriente. Con ese vestíbulo se eliminaban las corrientes de aire del pasillo y conseguías aislar esas habitaciones de las corrientes de aire, evitando infecciones. Y procuraban que fuesen zonas luminosas y espacios tranquilos. De hecho, se solía colocar dentro del castra, cerca de la vía principal, pero en las zonas más tranquilas posibles. O sea, porque ya tenían en cuenta que el enfermo de ahí tenía que descansar y no podía estar cerca de zonas de entrenamiento o de tiendas de legionarios que hiciese mucho ruido.
En el caso del de Novae, está al lado de un almacén y muy cerca de la puerta norte, supongo que para tener entrada rápida también de los
De los
pacientes, ¿no?
enfermos.
En la introducción lo he dicho, pero en las excavaciones arqueológicas también se han encontrado unos pequeños templos a dioses sanadores. En este caso eran Esculapio y su hija, ¿no? Higia.
Sí, esto es algo que se ha visto en todos los valentinos que se han excavado, que al menos a uno de los dos había un templo dedicado. Porque sí que es cierto que por mucho que la medicina tuviese alguna base científica o pseudocientífica en esa época de influencia griega, si no había bendición de los dioses, no, la curación no era posible.
Claro, un tema que la medicina ahora entiende mucho, no sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando nosotros creemos o nosotros pensamos en una cosa en concreta, parece que la busquemos. Entonces,
sí.
o la veamos. El cerebro nos trata así. Esto es como, por ejemplo, nos sucede, a mí me ha sucedido, no tiene que ver con la medicina, pero me ha sucedido. Cuando mi mujer quedó embarazada, yo estaba pensando en mi hijo y en mi mujer embarazada y veía embarazadas por todo el mundo, ¿no? Por todas partes.
Sí.
Entonces decía, me daba la sensación de que nada, todo el mundo quedase embarazada igual que mi mujer. No, no, es porque mi cerebro estaba...
Lo busca. Está más, es que está como más receptivo. Pensamiento positivo, acciones positivas, resultados positivos.
Claro, ellos tienen allí a un Dios sanador que les va a dar esta tranquilidad de buscar ellos mismos la sanación, ¿no? Que si bien el tener una mente positiva no sé si te curará según qué enfermedades, pero sí que te ayuda a superarlas.
Bueno, de hecho, hay una anécdota sobre esto de la guerra de las rebeliones en Britania, de Agrícola, que habla precisamente de esto, de que tras una batalla prácticamente pierde casi todos sus calzaris, o sea, casi todos sus soldados que se dedican a la atención médica en el campo de batalla, desesperado, él manda, es decir, vestía legionarios normales con el equipamiento de calzaris. Le explican que, hombre, esos soldados no saben qué tienen que hacer y dice, da igual. El calzari sube la moral y la moral gana batallas. Da igual, el soldado tiene que saber que detrás tiene alguien que lo va a atender. O sea, y eso ya le da ese plus de efecto positivo, ¿no? Lo mismo a nivel de, si el soldado tiene la cantidad de que los dioses sanadores están con él, es muy mucho más probable que se cure.
Bueno, estará. Bueno, Agrícola también era muy grande, ¿eh? Agrícola, pobre. Pobrecito, no acabó bien, pero era muy grande también, ¿no? El soldado, si piensa que si le hacen un corte, si se va a desangrar, igual no mete la mano. Y si se piensa que hay un capsaris que le va a cortar eso y va a sobrevivir, igual sí que pone la mano. Eso, pues, te da ímpetu o no te lo da, ¿no? Pues, bueno, esto era este factor psicológico que tenían allí, ¿no? Entonces, pues, tenemos... estos hospitales que creo que son muy avanzados para la época. Tienen conceptos, el concepto, por ejemplo, de hervir las herramientas cuando se utilizaban con un enfermo, esto ellos quizás no lo sabían. Igual lo hacían por una sencilla cuestión de pietas, de religiosa.
Era una bendición religiosa. O sea, era una invocación religiosa donde pedían ayuda a los dioses para que su trabajo médico fuese más efectivo. Realmente lo conseguían. No por el efecto de los dioses, más bien, sino por el hervido, que luego hemos visto con el paso del tiempo que es maravilloso simplemente hervir cualquier cosa. Desde empezamos con la leche y hemos tenido prácticamente hirviéndolo todo porque sabemos que si hervimos algo, conseguimos limpiarlo.
Muchos bichos malos que dice que los romanos que no se veían, pero estas enfermedades no visibles, pues se pueden evitar con esto, ¿no? Y esto era sencillamente pues parte de la pietas y la salubritas, ¿no? Pues bueno, lo aplicaban en este aspecto y esto salvaba muchas vidas, ¿no? Y luego, claro, probablemente en el aspecto, en los médicos romanos, en el aspecto del trauma. En el aspecto de la enfermedad quizás no era tan fácil, pero en el aspecto del trauma, con todos los gladiadores que había y con todas las batallas que había, lo que es el trauma, roturas, cortes y tal, tendrían que ser muy avanzados porque lo vivían continuamente.
Sí, además tienen unas técnicas de curación que leyendo el libro de Celso, no sé si tiene claro que sea un médico, pero sí un recopilador de la ciencia médica de su época, del siglo I, lee los tratados de traumatología y se ve una ciencia bastante avanzada para la época en la que estamos. Y estamos hablando del siglo I, que fue progresando y mejorando esas técnicas por eso mismo, porque tenía este campo de práctica, por desgracia, con los ludus y las grandes batallas y la gran cantidad de vidas que se producían.
Tú que eres capsaris y ahora te voy a hacer... Esto es una especulación que vamos a hacer entre nosotros, ¿eh? Que no será ciencia, es una especulación. ¿Tú crees que un médicus o una persona que se quería dedicar a la medicina se enrolaría al ejército para aprender medicina de frontera?
Muy probablemente. Muy probablemente. A ver, también es verdad que hay que tener en cuenta que había una serie de beneficios simplemente por enrolarse en la Legión como médico. Ya de, pues, por ejemplo, la ciudadanía romana, en caso de ser extranjero, sea un ingenuo, sea una persona libre, pues ya obtendría la ciudadanía. El rango ecuestre, en época de Augusto, por ejemplo, se le tocaba el rango ecuestre, que estamos hablando de una subida social bastante importante y exención de impuestos. Si encima de eso le sumas la posibilidad de aprender y de practicar una medicina de frontera, son muchos beneficios que seguramente harían que muchos médicos se alistasen simplemente por todo el conjunto de beneficios y la formación. Bueno, de hecho, Galeno estuvo trabajando durante mucho tiempo en el ludus de su ciudad, básicamente porque quería aprovechar el aprendizaje de anatomía, pero era totalmente contrario a los combates de gladiadores y no le gustaba. Simplemente era porque sabía que iba a aprovechar para aprender más.
Creo que fue Pérgamo, ¿no?
Mm.
Pérgamo. Bueno, nos encontramos, porque tiene la situación, nos encontramos que el Estado romano tiene hombres profesionales, hombres que están 20 años en el ejército, en los auxiliares están 25, hombres expertos que están muchas horas al día aprendiendo a matar, aprendiendo a gestionar la violencia, hacer la violencia eficaz, hombres valiosos, y estos hombres hay que conservarlos. Augusto empieza a buscar médicos en todas partes, a darles pues, privilegios para hacer todo un cuerpo médico. También salen estos valenturinaria, estos hospitales. En este caso estamos hablando de un campamento estático. Y también le dice al legado, al tribuno, al Quisciclavio, perdón, Laticlavio, y al prefecto Castorum, al prefecto de campamento, que una de sus máximas responsabilidades es tener a los hombres, a sus hombres, a los hombres del emperador, preparados para la lucha. Y cuanto más, mejor. Con lo cual, tenemos que organizar cómo hacemos los valenturinarios, ¿no? Lo que ahora sería, pues, un cuerpo médico.
Claro, ahora ya una vez que tenemos el edificio, tenemos la habitación, dice, ¿quién trabaja en él? Lo primero que queremos hablar dentro del campamento, al final solo había personal médico de los legionarios, sino que había un personal médico especializado de las bestias y el ganado. Entonces, el encargado de esta parte de la salud dentro del campamento era el medici veterinari, que normalmente era un soldado, que ya sea porque fuese ganadero en su vida civil o porque por conocimiento o por aprendizaje tuviese bastante conocimiento, y era el encargado de todo el bestiario y de las bestias y el ganado. Aparte de ser el responsable de repartir la carne entre los legionarios. O sea, tiene una responsabilidad bastante importante, porque estamos hablando de muchos soldados y tenía que llevar un reparto de la carne adecuado.
Perdón, un inciso, en este caso son dos incisos. ¿Eh? Los animales, una legión estándar tenía aproximadamente 1.200 animales. Si estos animales no estaban preparados, la legión tampoco se podía poner en marcha. Así que la responsabilidad de este hombre es importante. Y lo de la carne, para dárselo a los legionarios, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Son los veterinarios los que miran la calidad de la carne que consumimos, en este caso todos los ciudadanos. O sea, que no es tan apartado a lo que sucede actualmente.
Sí, sí. O sea, la maravilla del mundo romano a veces es lo símil que es a día de hoy. Pues, bueno, este hombre no estaba solo. Tenía, incluso dentro de su trabajo, tenía los mulos medici, que eran aquellos encargados de los equinos, específicamente de los equinos, el medici jumentari, que era el encargado del ganado propiamente dicho, del campamento. Y, pues, a ver, sabemos que existen estos personajes, o sea, estos trabajos, porque tenemos a De Publio Tarantorio Paternus en su De Re Militari, que nos habla de que estas personas eran inmunes, o sea, estaban exentos de ciertas cargas del campamento, porque se dedicaban a esta función. Y lo que nos hace entender que había una tercera figura, que es lo que se conoce como el pecuari, que seguramente que no está incluida en estos inmunes y sería realmente un auxiliar del mulo mediquí y del frumentario. O sea, serían auxiliares que muy probablemente fuesen esclavos, que hiciesen labores de limpieza, de higiene y de colaboración con estos soldados.
Así que la salud de los hombres empieza ya con los animales. Entendamos, ¿eh? El trato que tenemos nosotros ahora con los animales, tenemos a mascotas en casas y las llevamos al veterinario, a nuestras mascotas, que están en nuestros pisos y en principio tampoco están muy expuestos, ¿no? Pero en aquella época sí que estaban muy expuestos y además había muchos animales, ¿no? Cuadras, ¿hacia dónde tenían que mirar las cuadras? ¿Cuándo habría que abrir las ventanas en verano? Las sombras, si el forraje estaba húmedo o no estaba húmedo. ¿Qué tipo de heces hacían los animales? Si bebían o no bebían, si... Todo esto nos parece una tontería, pero era muy importante para el ejército romano. Vuelvo a repetir, cuando el ejército romano se ponía en marcha, 5.400 hombres y 1.200 animales, 1.300 animales salían todos a la vez. Si faltaban 1.000 hombres y faltaban 300 animales, la legión quedaba muy mermada por una cosa que en principio parece baladí, pero es muy importante. Así que estos hombres tenían una labor. Y luego también, probablemente de alguna manera sabían que la enfermedad o algunas enfermedades de los animales aparecían luego en los hombres, porque la experiencia les había dicho, por ejemplo, hay una peste muy importante al principio del siglo II, que primero murieron los animales, los bueyes, y al año siguiente murieron los hombres. Así que ellos preveían las enfermedades por la salud de los animales.
Y de ahí la importancia de estos soldados que a priori no se dedicaban a la salud del legionario, pero que afectaban directamente a ella. Y luego ya nos podemos meter de lleno en el personal médico, ya propiamente dicho del veterinario, y el primero que tenemos es al médico el legionis o castrensis, que digamos que este es el máximo responsable de la salud del castra, del veterinario, pero ya con formación sanitaria. O sea, este ya era un médico formado y con un rango importante, de hecho tenía el rango de centurión, aunque no tuviese mando efectivo militar, pero el rango lo tenía.
Cuando has dicho máximo, no solamente es, dijéramos, salud correctiva, yo lo digo porque entiendo de mantenimiento, ¿no? Pero salud correctiva, pero también, sino también preventiva, estaba todo este campo.
Sí, 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 lo que sí que es verdad que no estaba solo, hace esta ardua tarea. O sea, luego hay una figura que me gusta nombrarla porque lo que hemos dicho al principio, que el campamento de Nova es un campamento fijo, pero el ejército no combate al lado del campamento fijo, se marcha y se establece y durante la travesía caen enfermos, esos enfermos no se quedan tirados en mitad del campo. O sea, este ejército establecía un nuevo campamento y reconstruía ese veterinario, ya con tienda de campaña, no tan grande, no tan específico ni especializado, pero existía ese mismo veterinario. Claro, siempre había un médico responsable de ese veterinario. Digamos que el médico legionario del castrón sí era el médico responsable de esa legión, pero en el momento que esta legión se subdividía debido a este trasiego, cuando el médico que se hacía responsable de ese veterinario nuevo es el que se conoce como médico primus, o sea, el primer médico, que no tiene por qué ser el mismo que fuese el legionis, pero tenía las mismas responsabilidades dentro de su campamento.
Claro, esto imagino yo, Pedro, que es entendible. Si toda la legión abandona el castra, pues puede coincidir en la misma persona. Pero si no es toda la legión, que son pues tres cohortes o cuatro, pues uno puede quedarse y otra persona hacer el cargo provisional, ¿no? Un poquitín, por ausencia de ellos, soy el que manda.
Claro. Y entonces ya estos médicos tenían a su mano a dos optios, dos suboficiales, que seguían siendo médicos, al primero que se le llama el valetudinarius, que este principalmente tiene una función de logística, higiene y saneamiento del valetudinario. O sea, su trabajo consiste en mantener el valetudinario bien asistido de manta, de comida, que estuviese limpio, que estuviese saneado. O sea, no tenía un...
Este optio valetudinaria iría probablemente seguido de un montón de librari, de administrativos, que irían pues con tablillas de cera diciendo tantos metros de tenemos de, pues yo qué sé, por ejemplo, de vendas con miel, tanto tenemos de no sé qué tipo de hierba, tanto tenemos de otro tipo de hierba, tantos miles de litros de posca, porque la posca se gastaba mucho, o sea, iba ahí todo, todos estos seguidos, ¿no? Y cuando faltaba, pues había que suplir.
De hecho, tenemos las tablillas de Vindolanda, que son las tablillas de madera que se encontraron en Alto Britania, que por suerte, que con la quema quedaron para la posteridad, que se han encontrado tablillas en las que son parte de la petición logística de un veterinario que pide mantas, sábanas, o sea, material de hospital. O sea, que había una logística importante. Y el segundo suboficial, el que se llama como convalescentium, que realmente era el responsable de la recuperación de estos enfermos y de hacer el seguimiento de la evolución. Que hoy, ahora mismo, lo podemos ver como el director médico, ¿no?, del hospital. O sea, es el jefe, no es el que atiende, pero es el que controla que todos los médicos estén haciendo su trabajo como toca. O sea, tenemos este médico legionino, el pobre no estaba solo. Por suerte. Ahora mismo hemos visto solo gestores. O sea, la especificidad del cuerpo médico es importante. Ahora mismo hemos visto tres médicos y se dedican a la gestión solo. Ahora ya llegamos a asistenciales, que lo llamamos hoy, que son los que realmente ven los enfermos. Y aquí incluso tenemos diferentes tipos de médicos con una función de trabajo bastante diferenciado. Porque tenemos al clinicus, que este digamos que es el médico del día a día, el que está en el veterinario, el que ve al enfermo, el que sigue su seguimiento día a día dentro del hospital. Y tenía, este tiene un séquito bastante importante de personal médico, porque lo primero que tendría son, que se llaman submediki, que son ayudantes médicos.
Este, para que nos hagamos una idea, es que el que cuando estás ingresado en un hospital moderno, el que te visita directamente.
Cada día.
Vale.
Y el que lleva tu seguimiento diario. Pues él iba con un ayudante, que no era un médico, es el submediki. Luego tenía dos figuras más que son bastante importantes para la época y que hacen ver la importancia que tenían los secutores mediki, que eran estudiantes de medicina que estaban en prácticas. O sea, era un aprendiz de ese médico que iba con él y iba aprendiendo cómo tenía que hacer su trabajo. Y luego, el disquente capsasiorum, que era un legionario que estudiaba medicina por promoción interna. Que esto más adelante veremos que tenemos registro epigráfico de que existía una formación dentro de la legión.
Podríamos decir que es una persona que está en prácticas y el otro es un aprendiz, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo una persona que está estudiando, para que nos entendamos, segundo de medicina, que una persona que está haciendo tercer año de MIR. No, ninguno de los dos es médico, pero...
Pero la gran diferencia que hay entre ambos es que uno era una persona que estudia medicina y el otro era un legionario. O sea, un soldado que estudiaba medicina. Y luego veremos que hay otro tipo de médicos que la importancia de que fuesen soldados era bastante, bastante, porque eran los que iban a estar en el campo de batalla. Entonces, qué mejor que tener un soldado que supiese medicina para aprender y para atenderlo.
Claro, claro. Estos que estaban en primera línea de batalla, un médico de origen, vamos a entendernos, griego, con muchos conocimientos médicos, no estaba capacitado para estar allí.
Pues entonces ya ellos solventaron cómo, con el legionario y le enseñaban medicina al soldado. Y este era el séquito que iba con el médico clínico, que veremos que el resto de especialistas de los que vamos a hablar adelante, muy probablemente no podemos descartar que este séquito fuese igual, que hubiese personal que estuviese aprendiendo de otros especialistas.
Bueno, sí, en Roma funcionaba lo que se llama maestro-discípulo. Maestro-discípulo, o sea que no había una sala universitaria donde iban 300 personas, no era maestro, discípulo. Entonces era muy normal que un médico con un cierto prestigio tuviera sus discípulos, incluso tuviera sus aspirantes a discípulo. Entonces hay unas ciertas, pues bueno, gente que decía, yo estoy aquí esperando a ver si el discípulo,
a ver si me toca,
¿no? Con esta, porque luego cuando yo me presentaba a un sitio, yo decía, yo he aprendido de Galeno de Pérgamo, tú tienes un nivel, yo he aprendido de, no sé, ahora me invento el nombre, de Silano de Baétulo, no sé quién es, ni lo conozco. Con lo cual, conmigo no. Es importante entender que, pero en los médicos iba así, pero en todos los rangos del ejército iba igual. O sea, cada vez que iba un oficial, cada vez que iba un librarius, detrás iba un disquente, iba un aprendiz que estaba aprendiendo el oficio.
Sí, y es muy importante. Pues dentro de este veterinario, porque primero quiero hablar del personal médico de dentro del hospital, o de saldremos fuera. Luego, aparte de este personal, tenemos a lo que se llaman con los militares a Kenshi, ¿no? Que realmente eran cuidadores legionarios que se dedicaban al cuidado de los enfermos, que digamos que eran un pseudo enfermero del hospital. Y luego tenemos dos que sabemos que son asistentes sanitarios, pero tampoco tenemos certeza absoluta de cuál era su trabajo, que eran los Eplicari y el Marsi. Que las funciones exactas no están bien definidas. Sabemos que están dentro del personal médico, que trabajaban en el veterinaria, pero no hay una... Hay mucha controversia en el trabajo que hacían dentro del veterinario.
Es normal que haya estos problemas. Primero porque no escribía mucha gente fuera de esto, ¿no? Y seguramente también todo esto cambió durante el tiempo, con lo cual es complicado, ¿no? Pero estamos viendo que hay una organización muy bien pensada, con un médico que se organiza, que organiza a los médicos, con otro que cuida a los enfermos, con personal que es el que dire... Tipo, muy parecido a lo de ahora, tenemos al doctor que visita al paciente, tenemos al enfermero, que es el que realmente... le trata, y después tenemos diferentes personas especialistas en algo, ¿no? Parece una organización muy bien pensada.
Sí, muy, muy bien pensada y muy organizada. Y claro, ahora ya hemos llegado a estos médicos, el médico clínico, que digamos que está en el día a día, pero claro, no todos los enfermos tienen los mismos problemas. Y estamos hablando de legionarios que entran en combate y no solo estaban enfermos, tenían lesiones. Entonces ahora tenemos que entrar en que no me sirve solo el clínico, solo no me sirve ese tipo de médico. La legión, pues, se contrataron médicos quirúrgicos, que realmente eran cirujanos, que eran los que realmente hacían las intervenciones quirúrgicas, tanto de traumatología o un problema, un inciso contuso, ¿no? De un corte o una lesión que había pasado durante un entrenamiento. Luego, una cosa muy importante, hay dos especialistas que nos parecería banal ahora a día de hoy, porque no son muy habituales su visita, pero que en ese momento era un problema bastante grave, que era el ocularis y el auricularis, que son especialistas de las infecciones del oído y del ojo, porque era muy habitual las infecciones en ojos y oídos en época romana. Entonces, tener médicos que sabían tratar de forma efectiva este tipo de problemas era muy importante en el ejército, porque incapacitaba a un soldado la visión, el oído e incluso el equilibrio si perforaba, llegaba a perforar el tímpano. O sea, tenía un legionario que no era capaz de mantenerse en pie. O sea, la importancia que tenía. Y luego tenemos un médico que hoy en día no se conoce, no existe su trabajo porque está englobado en otros profesionales, que es el Wellnerum, que es el encargado de las heridas. O sea, es un médico especialista en heridas. Lo que nos hace ver es la gran cantidad de heridos que tendría que haber para que hubiese un médico especialista solo en tratar esas heridas.
En cortes y... Este tipo, en limpiarlas, en dejarlas bien, en sobre todo intentar evitar las infecciones, digamos la put mala, ¿no? No está que sana, sino la mala. Con lo cual, ojo.
Sí, especialista seguramente en pomadas de cicatrizantes, analgésicas, o sea, es un personal bastante importante. Es lo que hemos hablado, este tipo de médicos muy probablemente seguirían con este séquito de aprendices, de ayudantes y de legionarios que estuviesen aprendiendo ese trabajo por el sistema de maestro-aprendiz y por la necesidad del ejército de tener personal preparado siempre. Hay una mención que es súper curiosa que tenemos bajo Adriano en registros de la primera cohorte de Tungrios, que tenemos un registro de su estado de salud, digamos. Entonces tenemos una unidad de 296 hombres, que estamos hablando de 300 hombres de combate. Y ya para empezar, tenemos 31 no aptos porque están enfermos, o sea, porque están convalecientes de una enfermedad. A 15 que en ese momento tienen una enfermedad activa, a 6 heridos de diferente índole, y 10 con inflamación ocular, o sea, con algún tipo de infección de ojo. Estamos hablando de 62 soldados, de 296, rondamos más del 20% de la unidad fuera de combate en un momento dado. O tenemos médicos que son capaces de recuperar ese más del 20%, o tenemos un problema grave de salud.
Estamos hablando de que está incapacitado el 20% de los hombres y todavía no hemos entrado en batalla.
Sí, de una cohorte y nada, y no hablamos de combate. Sí, bueno, heridas, infecciones de ojos, que estamos hablando de infección del ojo, convaleciente, o sea, pues una gripe, un problema respiratorio.
Ahora, voy a aventurar otra locura de estas mías que me vienen de vez en cuando. Quizás moría más gente de enfermedad que no en las batallas.
Sí, muy probablemente la batalla no repercutiría tanto como luego la convalecencia.
O tanto como morir, igual hacía que los hombres cayeran en baja, ¿no? Porque un hombre que perdía un ojo ya no podía ir a batalla y quedaba o perdía un oído, ¿no? Con lo cual, o perdía una mano por amputación, este también era una baja del ejército, aunque no muriera, ¿no? Pero yo creo que esto provocaría más baja y más en un mundo en el que los antibióticos no existen como tal. Y cuando hay que salvar la vida de una persona, la amputación era igual el único remedio, pues claro, esto salva la vida, pero impide a la persona para seguir en el ejército, ¿no? Así que la función de estos hombres era básica.
Sí, 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 porque esa doble función de no solo que no muriese, sino que fuese útil y sirviese para el combate, que realmente era lo que le importaba al legado, aparte de que siguiese activo para el combate. Bueno, esto hemos visto el veterinarium, pero claro, vamos a entrar en batalla, nos vamos a desplazar y vamos a ver otro tipo de personal que tiene otro tipo de formación para esto. Y la primera figura que vemos es que es el médico cohortis. O sea, cada cohorte tenía un médico asignado que se preocupaba de su cohorte.
Si la cohorte está entera, tenemos en movimiento a un médico para cada 480 hombres. Es una burrada esto, ¿eh?
Sí, sí, o sea, el médico mucho trabajo. Potencial. Luego tenemos dos figuras que son trascendentales en la evolución de la medicina en el ejército romano, que es el milites medici, que es un médico, pero es un legionario. O sea, es un legionario con formación médica potente, que seguramente este es el que estaría justo en la retaguardia, esperando que le trajesen los primeros enfermos para atenderlos y prepararlos para desplazarlos. Digamos que es el que estaría en la tienda de retaguardia. Y luego el capsarius, que ya hemos hablado en otra ocasión, que estos realmente son soldados con conocimientos sanitarios, no médicos avanzados, pero sí suficientes como para salvar la vida y hacer esos primeros auxilios. Y es el que estaría en primera línea.
Pues sería intervención rápida, porque yo me imagino, ya lo hablamos en nuestro programa, ¿no? Pero el problema más grande que había en ese momento era desangrarse. Esto era lo que se lleva a la vida. Así que este hombre lo primero que tenía que hacer era intentar taponar. Eso le daba tiempo y luego ya este tiempo que le daba además a este soldado, pues ya estos medici, este que tenemos aquí, otros que hablaremos, pues ya podían intervenir sobre él. Pero si te desangras en pocos minutos o en un minuto te desangras, si no te tapas la herida, si te tapas la herida, ya te alargan la vida y otra persona, pues bueno, puede actuar sobre ti.
Sí, porque ya solventarían si fuese un corte de una arteria o una vena que ya que conocían los vasos, ese médico ya se encargaría de suturarlo y de solventar ese problema. Pero si alguien no portaba esa hemorragia de primera, como bien dice, en pocos minutos moriría. Ese es el trabajo del capsarius, que no deja de ser soldado con un conocimiento sanitario avanzado. Una cosa que no podemos desdeñar es que este personal médico que está de campaña, digamos, es muy probable que cuando el ejército estuviese acampado tuviesen unas funciones de asistenciales o de ayudantía dentro del veterinario. No podemos olvidar que tenemos personal formado con conocimientos médicos que seguramente harían otro tipo de funciones, pero digamos que sus principales trabajos eran dedicarse a este, a la campaña y al combate. Y luego tenemos por epigrafía el conocimiento de un rango que queda un poco así en el aire porque no tenemos claro dónde colocarlo, digamos, que es el medicus ordinarius, que era como, a grosso modo, era un médico promocionado. O sea, eran centuriones, tenían el rango de centurión sin mando, con una mejor paga. Y a mí me recuerda un poco, me hace pensar en los Evocati, ¿no? O sea, un médico veterano que se reengancha o un médico que no su alía y han dicho, tío, tú eres mejor que el resto.
Un Evocati o un beneficiari, que es un enchufado, dijéramos. Tú, como vales de médico, sígueme a mí y atiende a los tribunos, va, chaval.
Ahí está. Entonces, te doy el rango este de médicos ordinarios, tenemos por epigrafía, sabemos que existe, pero no lo tenemos colocado en ningún otro sitio como para decir, hacía este trabajo. Entonces hace entrever esto. Sí que sabemos que tienen mayor paga en las centuriones, o sea que tienen que tener algún tipo de beneficio respecto al resto. Y lo último así comentarte, y a los compañeros que nos estén viendo y escuchando, es que esta formación que hemos comentado, que existían estos legionarios que se formaban, lo sabemos porque hay una inscripción funeraria en Argelia, en Lambaesis, que nos habla de una escuela de Capsari. Y nos habla de una formación sanitaria organizada. Una cosa que tenemos que pensar con Roma es que si esto se hacía en Argelia, muy probablemente se repetía en otros puntos. No que fuese en cada provincia una escuela de formación médica, pero que se repetiría en muchos otros puntos, sí. Porque estamos hablando de que esto está en Argelia, que es donde menos combate o menos...
Si era una escuela de Capsaris, era una escuela profesional. Dependía de un sindicato de medicina. Y esto está en otras partes. De una manera, al principio, alegal, pero consentida. O sea, no legal, pero consentida, porque Roma funcionaba así. Y luego un poco más consentida, ¿no? Con lo cual, lo que dices tú, si estaba ahí, si sucedía con los médicos de la Tercera Augusta, pasaría con los médicos de la Primera Itálica o con los de la Audiatrix, seguro.
Entonces, lo que nos hace ver es que tenemos a estos dirigentes capsaciorum que hemos hablado, estos estudiantes de medicina, que los adiestraban los medici. Luego que tenemos estos legionarios que adiestraban como capsari, que a los que demostraban su valía le decían, vale, vente, que vas a aprender un poco más y vas a optar a ser un milite medici, ya con una formación. Incluso si este milite medici demostraba sus habilidades, le dan la oportunidad de promocionar a Medici ya como futuro, como una profesión.
Hace un tiempo hice un programa que tenía que ver con los colegias militares, con los sindicatos militares, y los colegios militares tenían una cosa muy curiosa, que era la siguiente. Yo quiero pertenecer al colegio y me presento, primero me tienen que admitir, o sea que ya tengo que ir recomendado para que me entiendas. Entonces yo pago una cuota como disquente. Y yo sé que voy a mi escuela de formación profesional de la época, no la de ahora, de la época. Entonces, la persona que me va a enseñar a mí, mi magíster, me observa. Está como unos días. Entonces llega y dice, este tío no vale. Pues te devolvían la cuota. Así que así te devolvían la cuota, tú decías, a ver, chaval, como legionario no sé si vales. Pero como sanitario, no. A otro lado. O sea que... No es una cosa hecha por casualidad, es una cosa muy reglada que todo el mundo sabía cómo funcionaba.
Sí, y lo que nos, digamos, esto realmente lo que nos hace ver es que la formación médica dentro de la legión estaba organizada. O sea, no estamos hablando de una sanidad así a salto de mata, de cómo vamos cuidando. No. La tenemos bien organizada y bien jerarquizada, aunque sea legal, pero todo el mundo sabe cómo funciona y sabemos cómo podemos conseguir tener legionarios que sepan de medicina para poder atender a la tropa. O sea, que nos hace ver, y es lo que hemos hablado, o sea, si pasaba por la tercera Augusta en Argelia, Lambaesis, muy probablemente pasaría, lo más probable, en las zonas de, no en la de frontera, pero justo la de atrás, que están más tranquilas. Muy probablemente. Y luego tenemos un último grupo, ¿no?, de personal sanitario. No llega a ser sanitarios al uso porque están un poco que son los que se dedican a la farmacia, que es el seplasarius, que realmente es un especialista en ungüentos, pero no, tampoco tenemos claro si eran especialistas en aplicar ungüentos, eran especialistas en elaborar ungüentos, en conservarlos también, porque sí que es cierto que sabemos que muchos médicos eran muy celosos de sus recetas y les gustaba preparar las suyas propias. Entonces, claro, tenemos este personal dentro del veterinario que no queda claro si es que se dedicaban a aplicarlo o tenían más que ver con la preparación y conservación, pero sabemos que existían y que estaban relacionados con los ungüentos.
Tiene sentido. En este aspecto, también cada magíster a veces tiene miedo a pedir el empleo o sencillamente cree que si lo hace él será más efectivo, ¿no? Pero estamos hablando de que había personal, como mínimo, que era el encargado, si lo hacía el médico, pero este era el encargado de ir a las salas y aplicar estos ungüentos. O sea, había una persona dedicada a eso.
Sí, a eso. Y digamos que con lo que se llama farmacopea, cerramos, digamos, el libro de los sanitarios del veterinario. Pero no solo estaban ellos en el veterinario. O sea, tenemos un sistema bien montado y tenemos más personal que no tiene nada que ver con sanidad, pero estaban ahí. Y por lo primero que tenemos el creo que se llama opciones walletudinari, que son asistentes de los médicos, pero sin formación médica. Muy probablemente sería personal que estaba para ayudar al médico a llevar, a transportar, a asistir, a movilizar a un paciente en un momento dado. Pero estaban ahí. Luego tenemos...
Perdona, sí. Pedro, que tenemos que imaginar una cosa. Estamos hablando de un cirujano que tiene que hacer una intervención a una persona con nada parecido a una anestesia. Había algo para el dolor, había algo para dejarte drogado, para que nos entendamos, pero anestesia no. Yo le tengo que abrir a una persona pues con un bisturí o un escalperlo, 10 centímetros de algo. Esa persona, el dolor no le va a dejar quedarse quieto. Saber inmovilizar a una persona para que yo pueda hacer una intervención, dijéramos, curiosa, recta, para que sane bien, es importantísimo. O sea, que estas personas inmovilizaban y sabían cómo se inmovilizaba y dependiendo de la zona donde se fuera a intervenir el cliente, había el paciente en este caso, habría unas técnicas u otras.
Claro,
¿no?
Porque...
O sea, parece tontería, pero es muy importante.
No, que hay que saber inmovilizar a un paciente para no lesionarlo.
La primera también, sí.
O sea, no solo es inmovilizarlo, sino inmovilizarlo para que no se lesione. Esto, dentro del ámbito sanitario, existe una bromilla que esto se llama anestesia enzimática.
Enzimática, claro. Le pones encima, claro. Muy buena esta.
Pero bueno, luego tenemos un nombre que se repite porque realmente es un poco genérico el nombre, que es el capsarius, que es personal de la lavandería, y el discente casasorum como estudiante o personal o aprendiz del personal de lavandería que se dedicaba a la higiene y limpieza de esta ropa que era tan importante. O sea, el punto de lo trascendente, ¿no?, que llegaba a ser esto, el tener que había personal específico para lavar esa ropa y que tenía aprendices. Estamos viendo la complejidad o la importancia que llegaba a tener. Luego, un librarius, que esto habría como un ejército que iban detrás de todos los médicos apuntando, registrando qué falta, qué no falta, qué tiene, qué no tiene,
Ya te digo yo, Pedro, que en los campamentos lo bueno no lo sé, pero todo lo malo llegaba al legado. Y había un montón de gente allí vigilándose uno a lo otro.
Tomando notita. Y luego tenemos al último eslabón de la cadena en Roma siempre, que es inapelable e imprescindible e insustituible, que es el Servi, el ejército de esclavos que hacían todo este tipo de trabajo pues, tan preciosos y bonitos que todo romano no quería ver.
Pero que es imprescindible.
Pero ¿qué sería de Roma sin los esclavos? ¿Qué
Yo,
sería de Roma?
claro, yo en algunos programas, hablando un poquitín de lo que considera la sociedad digna o no digno, importante, ¿no? He hecho ejemplo en este caso de la sanidad, ¿no? Pero podía ir a cualquier otro sitio, ¿no? Pero hablo de la sanidad porque la gente lo entiende muy bien. La sanidad tenemos un quirófano y tenemos un hombre que opera a corazón abierto a una persona allí. Entonces, cuando hace un trasplante de cuatro órganos sale por la tele y dice, ¿qué pedazo de operación ha hecho este hombre en el hospital del Clínic de Barcelona? Y para mí, evidentemente, es un éxito. Pero alrededor de ese hombre, que era un hombre, había 40 o 50 personas que estaban dándole cualquier cosa o
Sin
vigilando,
foto, sin nombre.
sí, sin fotos, sin nombre. Y cuando esas 40 personas se fueron, el servicio de limpieza del hospital dejó el quirófano preparado para que otro hombre pudiera salir por la tele con otras 40 personas. El servicio de limpieza. Sin el servicio de limpieza, el quirófano no puede operar a nadie más y el hospital cierra en 2 días. Y no se hablan de ellos, ¿no? Pues esto pasa con los servis en Roma. Son básicos.
Sí, hay una pequeña anecdotilla o, digamos, curiosidad sobre una discusión de los órganos del cuerpo, sobre su importancia en el cuerpo, ¿no? Y el corazón, como dicen, sin mí la sangre no bombea y los pulmones. Pues es que si no estoy yo, tú no tienes oxígeno que bombear. O sea, ¿no? ¿De qué está el cerebro para ver? Si no os movéis, si yo no lo mando. Y los músculos, a ver, si yo no estoy aquí, nadie se mueve. Los huesos, pues, ustedes estaréis por el suelo si no estuvierais con nosotros. Y el ano dice, no, no, el importante soy yo. Está todo empezando a descojonarse porque está ahí al final de un tubo que no sirve. Él dijo, vale, cerró la boca y el paciente se murió.
Ahí está. Ahí está. Todos somos necesarios.
Sí, es una cadena que desde el primero al último. Y yo por eso me gusta siempre remarcarlo, que es la importancia que tuvieron. El gran número de esclavos que hubo en Roma para que Roma fuese lo que fue y llegase a lo que llegó.
Además, son esclavos especializados en esto.
Sí, formados. Es lo que a veces nos explota la cabeza. O sea, no son esclavos, pero son esclavos
Es
especializados.
que pensar, cuando hablamos en el tema del capsario, que hoy no lo hemos tocado tanto, ¿no? Pero pensar que tenemos que tener un gran número de esclavos para que cuando a una persona la hieren en primera fila, esta persona sea atendida por estos médicos, estos soldados médicos que están allí y digan, te vamos a hacer los primeros auxilios, ahora ves hacia atrás que tenemos médicos especializados que te van a salvar la vida, ese hay que trasladarlo, ¿no? Y ahí tenemos estos esclavos, y estos esclavos sabrían trasladar a una persona con herida en la pierna, con herida en cualquier sitio, quiero decir, sabrían cómo hacerlo y lo llevarían lo más rápido posible. Pues esto es importantísimo que estuviera, ¿no? Y esto era la especialización del ejército.
Perder un esclavo así era una gran pérdida, porque había que formar otro nuevo. Y ya ahora tengo un último personaje, un último.
Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Tú me
A mí me
dirás que
encanta.
no estaban en el detalle, los romanos. Es que hasta en el más pequeño detalle.
A mí me encanta, pues primero voy como enfermero de profesión y cuidador, al fin y al cabo. O sea, este tipo de función, obligación o servicio dentro del ejército me encanta, que es el contubernal. O sea, es el hecho de decir el contubernio, que es la unidad mínima de la legión, estos 8 soldados que viven, comen, duermen, respiran y sudan juntos en esa tienda. Si uno de los 8 caía enfermo y estaba en el veterinario, o sea, era prácticamente una obligación del ejército y moral de esos 7 compañeros, ir a visitarlo, hacerle compañía. a charlar con él, a ver cómo está, a ayudarle a pasear con él, para mejorar su recuperación. O sea, y esto se prácticamente era una obligación, no era una obligación, digamos, de legislativa al uso, pero prácticamente se vivía como una obligación y se nombraba como personal médico, o sea, personal del veterinario, los contubernarios, o sea, los compañeros del soldado.
Los compañeros sanan. La importancia que dices de esto, has hablado de las tablillas de Vindolanda, ¿no? También se ha encontrado pues, en otro sitio, por ejemplo, en Egipto, por las condiciones de conservación que tiene, ¿no? Pero en Vindolanda salen cartas muy sencillas, como dices tú, se ha encontrado, salen cartas muy sencillitas de un soldado romano a otro soldado romano que sencillamente le dice, tráeme dos túnicas. Pero le dice, no le dice Pepe Luis, le dice Frater. Frater es hermano. Los contubernios eran hermanos, se consideraban hermanos. Entre sí se llamaban fratres, hermanos, fraternidad. Con lo cual, al fin y al cabo, ese hombre vivía 20 años con ese contubernio, normalmente, si la legión no hacía cosas malas y tal, pero bueno, en condiciones normales, y ese hombre empezaba su vida con 17 años, tenía 37 y seguía viviendo con él. Se podía haber casado, se podía, pero en el Castra, ese era su hermano. Es como las patrullas estas tan famosas de los Estados Unidos de policías que tanto la vida juntos, ¿no? Pues son 8 hombres. Eran su familia. Y ya cuando ese hombre entraba por la puerta del hospital, para él era como un hermano, porque a la familia real la había perdido.
Sí, y su familia era estos 7, 8 soldados, pues tenemos esa obligación, ¿no? De los compañeros que no termina siendo una obligación, digamos, del ejército, pero sí que lo vivían como una obligación de decir, yo tengo que ir a ver a mi compañero.
Incluso, mira que te voy a decir, que no lo cuentan los clásicos, pero yo estoy casi seguro que sucedía, y es que en los campamentos romanos, cuando un hombre de estos estaba lesionado, permitían entrar a su mujer, a su familia, no oficial, porque sabían que eso sanaba también. El estado de ánimo del paciente es muy importante, yo lo sabía, tanto con los dioses como con los compañeros. Y si tenía hijos o tenía mujer fuera del campamento, de una manera legal, porque no era legal, la dejaban pasar, estoy prácticamente seguro.
Sí, muy probablemente. Y si no, buscarían la puerta para que pudiesen pasar. Sí, o sea, sí, porque es lo que tú dices, o sea, eso, la compañía cura y el amor cura. Y tener al lado quien te importa te ayuda a uno a recuperarse mucho mejor.
Esto es, ya lo has dicho tú, el amor es lo que más cura, tú. La ilusión de vivir es lo que más cura.
Sí, 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 da mucha energía. Hay un pequeño anécdota que tenemos de estas cartas que nos han sobrevivido, que tenemos de un soldado de época trajana, de unas cartas a su padre, o sea, de Terentianus, su soldado, un soldado, en principio era un ciudadano romano que quiso alistarse a la legión, fue a alistarse con su buena fe, fue a lo que se conoce como la probatio, ¿no? Y donde un oficial miraba tu antecedente y tus actitudes, y luego el médico te revisaba que tu estado de salud fuese óptimo. Y no fue aceptado por una carta que le dice, más porque le escribe a su padre, y dice, una carta de un tal Marcelus, y no me admitieron la legión. O sea, y este soldado, como tenía esta afán de servicio a Roma, se apuntó a las clases militares, a la Armada, que como se ha considerado, o consideraron que era un servicio menor, tenía menos exigencias. Y el intercambio de cartas que hace con su padre, este soldado habla que durante su travesía en nave sufrió 3-4 procesos de enfermedad, no especifica qué, ni si fue algún problema respiratorio, una infección, algo, pero habla de que estuvo enfermo y que se recuperó. Porque, claro, le llega a escribírselo a su padre y comentárselo. O sea, estamos hablando de que la asistencia médica se ha llegado a una calidad y una capacidad que un soldado sufre 3-4 infecciones o problemas de salud en un barco, en una nave, y este soldado se recupera de ese problema médico.
No, claro, es que un hombre que quiere servir, pues hay que cuidarlo, ¿no? además importante a eso también de la probatio. La probatio era la primera prueba de prevención en el ejército. Solamente entraba aquel que el medicus que estuviera allí en la probatio creía que era ya sano. O sea, ya empezaba, si no eres un hombre sano, ya no entrabas en el ejército. Esa era la primera criba, la primera manera. Este hombre, algunas personas llegarían y no las dejarían entrar en el ejército. Sencillamente, pues porque ya tenían algún hándicap o el médico pensaba que tenía algún problema de cualquier tipo. Y eran médicos expertos, con lo cual ahí ya empezaba el primer paso, en la propia probatio.
O sea que tenemos una medicina preventiva importante.
Pues es complejo, ¿no? Esto, quiero decir, desde mi punto de vista, desde fuera, pero yo entiendo mucho, o intento estudiar mucho Roma, es una sociedad que está muy articulada, que se toma las cosas muy en serio, sobre todo en el ejército, que es lo que en esta época sostiene Roma. Todo, cualquier cosa que sucede es muy importante y cualquier cosa hay gente que intenta solucionar. Entonces tenemos a los mandos, a los máximos mandos, tenemos a un médico que controla a los médicos, tenemos a personas que controlan la intendencia de los hospitales, tenemos a personas que se encargan de adecentar el edificio, tenemos a personas que se encargan de atender al cliente, al paciente, pero desde el punto de vista médico, luego tenemos protoenfermeros, por decirlo de esta manera. De todos estos médicos, tenemos algunas especialidades, como has dicho tú, en esta tribu germana, había 10 hombres que tenían problemas en la vista, lo cual quiere decir que es una cosa muy común. Pues ya tenemos un especialista en la vista. Las enfermedades de entonces no son las de ahora, con lo cual las especialidades son diferentes, ¿no? Pues evidentemente teníamos que tener trauma, porque era lo más importante, y también tenemos pues ojos, orejas, bueno, todo aquello que te entra en una infección de oreja te mata. O sea, si no te curan bien, eso está muy cerca. Con lo cual, esto era muy, muy cuidado, ¿no? Y después también tenemos temas como eso de el aire, que las personas pudieran salir al patio interior a que les diera el sol, que tuvieran una persona que les acompañaba. Todo esto no era casualidad, era estudiado para la salud, prevención y, evidentemente, salud de los hombres, ¿no? Es un sistema totalmente articulado que le funcionó muy bien.
Bueno, de hecho, el edificio en sí, prácticamente hasta las instalaciones más modernas actuales, no variaba mucho en su edificación, y donde mayor lo podemos ver es en los claustros eclesiásticos, que en muchos sitios, o sea, aparte de ser un claustro eclesiástico, se dedicaban a la atención de los enfermos. Y la morfología del edificio es muy parecida al valetudinario de cualquier castro romano. Eso implica habitaciones, un patio interior porticado, buena luz, una corriente de aire, luminosidad, o sea que incluso la leprosería moderna, más de la época medieval y demás, guardaban este tipo de estructura.
Estos avanzaron a los tiempos. Supongo que tantas culturas que visitaban es lo de siempre, ¿no? Yo visito tantas culturas, tengo tanta medicina de frontera, que esto a la fuerza me enriquece. Esto me enriquece y me da soluciones a problemas que una cultura que solamente se relaciona con otra, pues tiene menos oportunidades de aprender, sencillamente por el número de interacciones, ¿eh? Que tampoco es por otra cosa, ¿no?
Yo la verdad que como amante de todo lo que es la cultura romana o la historia de Roma, lo que siempre me pareció como principal o la mayor ventaja que tuvo Roma, indiscutiblemente, a mi gusto, fue la capacidad que tuvo de asimilar lo bueno de las civilizaciones y pueblos que conoció y de adaptarlo a su mundo.
Eso se llama interpretatio.
O sea, yo creo que eso es lo mejor que tuvo Roma.
Esto piensa que nos lo dice ya el mito Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio, ya nos hablan de que desde los orígenes, Roma permitía que otros pueblos se hicieran romanos. Esto quiere decir que permitía diferentes formas de ver la vida y la interpretaba a la manera que más le interesaba. Pero era la manera de ver la vida sabina, la manera de ver la vida latina, la manera de ver la vida etrusca, la manera de ver la vida umba, la manera de ver la vida sadmita, la manera, y todas estas iban haciéndose poco a poco, y esto evidentemente enriquece. Y lo que ellos veían que era efectivo, esto se aplicaba.
Los copiaban y hacían una producción en masa de eso, y fue, como dice, ¿no?, la Gladius Paniensis en armamento, la medicina griega, porque la hicieron romana. De hecho, hoy por hoy está tan asimilada que no sabemos diferenciar exactamente qué aportó Roma a la medicina a partir de esa unión con la medicina griega. O sea, no tenemos claro qué evolucionó con Roma. O sea, ¿es medicina romana, griego o greco-romana?
Desde mitad del siglo II, Grecia y Roma son lo mismo. Antes de Cristo hablo, ¿eh? Son lo mismo.
Sí.
Podemos decir Grecia como la edad de, como una zona geográfica, pero está bajo la influencia de Roma. Con lo cual, en el siglo galeno, ¿qué era? Nació allí, pero ¿qué era?
Sí, había siempre que decir, no, el médico griego, médico romano, de territorio griego, sí, pero romano.
Ahora voy a hacer un poco polémica, ¿no? Romano y Trajano, ¿que era hispano o romano?
Romano.
Pues si no, no podía haber sido emperador, ¿no? Con lo cual, a ver, una cosa es donde naces y otra cosa es tu nacionalidad. Una cosa es la domus, otra cosa es la patria. Y otra cosa la patria ficticia, que hay varios tipos de patria, ¿no? Pues Trajano parece ser que nació en Itálica, esa era su domus, ese era su lugar de nacimiento, pero él tenía una patria, que era Roma. Igual que muchísimos gente del imperio.
Sí, sí. Bueno, y de hecho, aunque se considera que es el primer emperador nacido fuera, digamos, de Italia o de fuera de Italia, pero pues, sabemos que hay otros emperadores que por sus padres ser legados y demás, el nacimiento lo hacen fuera de territorio italiano.
Sí, como sí, pero
claro, son hijos de, y se les consideran romanos a...
Sí, pero porque es un desplazamiento provisional. O sea, nace en la Galia, pero ellos no viven en la Galia. Están en la Galia de servicio.
Son romanos. Esto es igual. O sea, la cultura, la educación, la formación, la visión es romana.
Yeah, vamos, pero estoy convencido.
Nace donde nazca.
Bueno, creo que no está mal, ¿no? Lo has explicado todo lo que quieres explicar. ¿Te queda alguna cosa que creas interesante?
Bueno, sí, un detalle, ahora que hablando de las clases milites, se me ha venido a la cabeza recordar que muchas veces podremos encontrar que al médico, hay como en todos los rangos militares, tiene el apelativo duplicarius, que en los médicos que trabajaban en las flotas navales siempre lo llevaban. Pero no es que tuviese un rango especial. La idea es que el duplicario lo que hace es decir, lo que te nos está diciendo es que tenía una paga doble. Claro, tú, a ti como soldado te la daban por una acción bélica importante. Al médico de la clase milite se lo daban simplemente por alistarse. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el trabajo en las clases milite era de peor rango que el militar. Y para fomentar que se alistasen médicos en las clases y no en las legiones, directamente se les pagaba el doble. Entonces, claro, todos los médicos de la clase milite eran duplicarios. O sea, automáticamente tenían paga doble.
Si no, es que si no les pagaban Rávena, la clase de Rávena se quedaba sin médicos. Pero bueno, sí, duplicarios quiere decir sencillamente que te pagan el doble del sueldo de un rango normal, ¿no? En el ejército había varios duplicaris, como casi todos los suboficiales, dijéramos, ¿no?, de las cortes, ¿no? Incluso hay algunos que dicen que yo, que soy el aquilifer, tengo el placer de ser el aquilifer de la segunda Traiana Fortis, sería un triplicarius, porque cobraría tres veces. Sería el legionario raso mejor pagado.
Y también el que tiene mayor responsabilidad.
Eso sí, yo al águila brilla. El águila le da el sol y deslumbra el campamento. No te digo más. ¿Nos despedimos?
Sí, yo creo que sí, que hemos hablado largo y tendido. Hemos abierto el abanico de todo el personal médico que podemos tener, y tener en cuenta que esto es la el máximo apogeo que se considera que llega en época trajana aproximadamente de desarrollo, que luego se mantiene en el tiempo algún par de cientos de años más, pero digamos que desde que Augusto lo implanta hasta Trajano en la época se considera que este cuerpo médico se va ampliando hasta que este llega a este punto de máximo apogeo y desarrollo. Evidentemente Augusto no implantó este cuerpo médico porque tenía los mismos problemas. Y iba, como cualquier parte de Roma, iba mejorando con el paso del tiempo y las necesidades que iba viendo.
Además, la cantidad de campamentos fijos en la época de Augusto era inferior que la época, por ejemplo, Flavia. Augusto ya tenía claro, los Julios ya tenían claro de que el Limes iban a ser pues el Renano, ¿vale? El Danubiano, la zona Parta, el Limes Africanus, entre comillas, lo del Limes Africanus, ¿no? Pero los Flavios ya hicieron campamentos, pues prácticamente fortalezas de piedra de 4 metros de altura. O sea, estamos hablando, hemos venido aquí para quedarnos. Entonces, esto ya te permite una estructura superior. Cuando el campamento es por un tiempo, porque luego la legión se desplaza a otras tierras, pues cuesta un poco más, ¿no? Y además, el origen es Augusto de todo y poquito a poquito todo se va perfeccionando, es lógico también. Roma tiene que aprender a ser una nueva Roma.
Sí, sí, sí. Y este es el desarrollo. Y por mi parte, poco más que comentar.
Me despido diciendo, como siempre, que se suscriban al Ignomen Roma y que también te sigan a ti. Sobre todo, eres bastante activo en Instagram, aunque poco a poco te vas moviendo por más redes, que es la taberna de Castor y Pollux. Y allí pues vas colgando tus cositas, ¿no? Junto con tu compañero Castor, que participa mucho conmigo también en el Lindemann Roma. Así que suscribidos en el canal también de YouTube, en la taberna de Castor y Pollux, y en Instagram. Y yo siempre me despido igual, que hablando de mi mar, que es tu mar, porque tú también estás en el mismo mar que yo, que es hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.